En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, ya estamos el miércoles al aire.
Lo pensé,
pero el miércoles ya estamos al aire en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y me acompaña, ya la escucharon y la están viendo, María José Olea. ¿Cómo estamos, María José?
Hola, Álvaro. Todo muy bien. ¿Y tú?
Bien.
Contenta de que sea...
¿Miércoles?
Sí, mitad de semana.
Esta semana ha sido particularmente intensa para los conductores, querida comunidad, pero estamos aquí firmes junto a usted, al pie del cañón, porque por Dios que tenemos pauta, por Dios que hay noticias. ¿Y dónde pueden escuchar esta conversación? Obviamente en la 92.1 si están en el Gran Santiago, en todos nuestros diales a lo largo de Chile. ¿Y dónde más, María José?
Pues seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Por supuesto. Y no aquellos que nos han escrito y nos dicen, oye, no se escucha la radio, no hay dial acá o me gusta verlos, nos pueden seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura y de nuestras plataformas de streaming. Y también hay una noticia importante, ¿no, María José?
Sí, porque ya estamos en más de 1.600.000 hogares disponibles a través de Agricultura TV, sin duda una gran noticia para celebrar. Así que también aprovechamos de saludar a todos quienes ya nos están escuchando por ahí y invitar también a otros a que se sumen a esta plataforma.
Encuéntranos en los operadores VTR, Claro, GTD, Itel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, María José, sí, 90 años.
Comprometidos con Chile.
¿Qué pasó un día como hoy, 17 de junio de 1094? 1094, 1094. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido en la historia como el Cid Campeador, conquista Valencia.
Un día como hoy se inicia el Mundial del 62, realizado en nuestro país, donde Brasil obtiene el título de campeón mundial y Chile ocupa el tercer lugar. Lamentable que actualmente no estemos en
claro,
el Mundial.
Vi un meme muy bueno que decía,
Chile
no va, voy estado boicoteando los mundiales en países que violan los derechos humanos. Entonces salía Rusia, Qatar y Estados Unidos. Muy bueno. Un día como hoy de 1991... el Parlamento de Sudáfrica deroga oficial y formalmente el régimen del apartheid, el sistema oficial de segregación racial y discriminación que fue impuesto entre 1948 y 1991. ¿Eh? Interesante avance civilizatorio.
Un día como hoy, en 2016, fallece Rubén Aguirre, interpretó a este particular maestro, y lamentablemente un 17 de junio de 2016 se confirmó su fallecimiento por complicaciones tras padecer neumonía. Y tenía 82 años al momento de su deceso.
Pero no dijiste a quién interpretó, dijiste este particular maestro, Cota. ¿A quién interpretó Rubén Aguirre?
No sé, dime tú.
Al profesor Jirafales.
Doña Florinda, lamentable noticia.
Del Chavo del Ocho. Y... sin más dilación, porque el tiempo es oro para nuestros invitados, para la radio, para todos, menos para mí, que estoy mucho más relajado a mitad de semana, ya está conectada con nosotros nuestra primera invitada.
Así es, nos acompaña Carol Baum, alcaldesa de San Miguel. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros hoy y muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los auditores de la Radio Agricultura.
Pero por supuesto, que acá sabemos que usted... tiene su corazón muy cerca de Radio Agricultura, pues, alcaldesa, ¿ah?
Absolutamente, muchos años ahí, así que un saludo para todos también.
Me parece. Alcaldesa, hay buenas noticias y por eso queremos conversar, porque muchas veces la gente se queja que solo comentamos las malas noticias. Y de acuerdo con las últimas cifras del stop de Carabineros, la información que está circulando es que los robos en la comuna de San Miguel han disminuido un 29% durante el año 2026. Gran noticia. En su opinión, ¿a qué se debe esto?
Bueno, la verdad es que sí, efectivamente una gran noticia, y voy a agregar 38% en los robos con violencia, es algo que preocupa, sí, que preocupa mucho a la ciudadanía. Bueno, se debe principalmente a que al trabajo coordinado de nuestra Dirección de Seguridad, que fue creada por nuestra administración, está una dirección que a diferencia de la mayoría de los municipios de la región metropolitana, no existía en la comuna de San Miguel. Había una dirección de prevención que la verdad es que no tenía patrulleros, no tenía motos, no tenía autos, no tenía tecnología que diera, que hiciera un trabajo coordinado con las policías, obviamente, para no solamente prevenir, hacer patrullajes preventivos, sino que también preocuparse de, en el fondo, llegar a los procedimientos, atender a las víctimas, y bueno, creemos que esto refleja un trabajo exitoso, que tiene que seguir en forma permanente, aumentar en la medida de lo posible, etcétera, para poder mantener estas buenas cifras en el sentido de seguir a la baja, porque finalmente, aunque uno baje un 22 o un 38%, cada víctima lo siente como lo más terrible que le ha pasado su vida, porque así es. Por lo tanto, para las víctimas, que baje un 38, un 22 o un 0 es prácticamente irrelevante. Entonces, sí, si bien nos tiene conforme, nos sigue teniendo este tema muy ocupado. Pero esto demuestra una cosa que en algún momento, yo fui subsecretaria de Carabineros, así que lo conozco bien, se cuestionó que fue el hecho de que existieran estos inspectores municipales, ¿cierto? Claro. Porque no se quería crear policías paralelas, como existían en otros países, etcétera. Pero la verdad es que hoy día la realidad nos lleva a, en el fondo, es que la realidad es más fuerte, en el sentido de que sabemos que en la gran mayoría de los municipios del país son los patrulleros municipales los primeros que llegan a todos los procedimientos, y los patrullajes en conjunto con Carabineros, las patrullas mixtas que se llaman, son muy efectivas, porque lo que hace finalmente es aumentar, duplicar, cuadruplicar, en el fondo multiplicar el recurso escaso que es el recurso policial.
Y, alcaldesa, en ese sentido, ¿cuál es el modus operandi de los patrullajes? ¿Cada cuánto se realizan? Si hay algunos puntos críticos en los que estén más presentes, ¿cuál es la aplicación táctica de esto?
Mira, esto se hace con una especie de, o sea, con el uso de la tecnología y con bastante inteligencia o ingeniería, en el sentido de que se establecen cuáles son los puntos críticos en base a las denuncias formales e informales que se tienen respecto a lo que sucede en cada una de las comunas. Esto significa informales, me refiero, por ejemplo, a los llamados al 1456, que es nuestro número de seguridad, y las formales, las denuncias propiamente tal, se mapean y también se tienen los horarios. Entonces nosotros sabemos que en ciertos horarios, por ejemplo, probablemente alrededor de los metros hay mayor incidencia de delitos, en otros horarios alrededor de los colegios, en la mañana o en la tarde, cambia esto en el verano o en el invierno. Incluso hay días en que nosotros hemos identificado que, voy a poner un ejemplo que no es real, pero que el martes a las 4 en cierto sector hay mayor incidencia. Por tanto, así se hace, ¿no? O sea, se hace en una forma súper estudiada que va variando en el tiempo, ¿cierto? O sea, no es que se haga una vez y que eso se mantenga para siempre, sino que va variando en forma permanente.
Claro,
ahora también nosotros, tenemos en el fondo, de acuerdo al tamaño de la comuna, también cómo se puede dividir. Nosotros tenemos cuadrantes, ¿cierto? Hay comunas que son más grandes y tienen otras realidades que tienen que verlo de una forma distinta.
De todas maneras, estamos conversando con la alcaldesa Carol Baum, alcaldesa de San Miguel. Alcaldesa, nosotros acá en Llegó la Hora cada cierto tiempo tratamos de abrir espacio a los líderes comunales, porque muchas veces se lleva toda la discusión la política del Congreso, pero muchas veces desde las municipalidades se están implementando soluciones, se está cambiando las perspectivas para solucionar problemas de los vecinos. Por eso queríamos conversar con usted el tema STOP, pero también de un trabajo que ustedes están haciendo, porque desde la comuna que usted dirige, y usted misma, impulsó el proyecto junto a diputados Ley de Rucos, para sancionar a quienes utilizan rucos o instalaciones precarias para ocultar armas, traficar drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge esta solución, esta propuesta? ¿Con qué se encontró usted, qué ha visto en San Miguel y qué la lleva a trabajar con esta línea de acción tan particular y específica?
Mira, esto surge concretamente desde la desesperación, para ponerlo real, no solamente mía o del grupo del equipo municipal, sino que de los vecinos. Uh-huh. Yo te diría que hoy día el número de reclamos al nuestro número de emergencia a través de redes sociales, en la calle y donde estemos, donde esté, cuando fue el ministro Rau, cuando fue el presidente Kast antes de asumir, es el tema número uno que se plantea, porque la realidad es brutal hoy día en muchas comunas. En San Miguel es una de ellas, la mayoría de las comunas, en el fondo, las que no, prácticamente las únicas que se salvan son las del sector oriente, de acuerdo a lo que yo he conversado con la mayoría de los alcaldes. Tenemos una cantidad de ocupación del espacio público con esto de asentamiento irregular, en el fondo, instalaciones precarias, sí, para vivir o para pernoctar, pero en la que en la gran mayoría se cometen delitos, uh-huh, tráfico, amedrentamiento, robo, consumo, además de todas las incivilidades alrededor, que hace eso, que en el fondo es grandísimo. Yo el ejemplo que quiero poner para que a los vecinos a los radioescuchas es que, uh-huh, claro, la comuna de San Miguel es una de las más chicas de Santiago, tiene del país, tiene alrededor de 9 kilómetros cuadrados, y este año hemos retirado más de 800 rucos. 800 rucos.
Solo en el 2026.
800 rucos. Solo este primer semestre.
Que ni siquiera ha terminado el primer semestre, alcaldesa. Si eso es lo insólito.
Así es. O sea, es una cantidad brutal y genera una sensación de inseguridad muy, muy grande. No solamente lo incómodo que es para una persona tener cerca de su casa un ruco por la incomodidad, por el susto, por los olores, uh-huh, etcétera, sino que es inseguridad total. Porque además, muchas veces. Dice, no, es que yo nunca veo que los rucos hagan nada. Claro, porque de día están durmiendo o no están haciendo nada, pero de noche es cuando se produce el problema, en la oscuridad o cuando las personas van al colegio. Eso genera que la gente tenga que cambiar su rutina, sus hábitos, su traslado. Y no solo eso, sino que los padres no quieran dejar solos a sus hijos para ir y volver del colegio. La verdad es que es una cuestión que es muy incómoda también en la entrada y salida de los metros, pero no solo incómoda, sino que es una sensación grave de inseguridad. Entonces, planteamos como solución establecer como un delito el no solamente el, en el fondo, el tomarse el espacio público, podría serlo, ¿cierto? Podría serlo porque es una especie de usurpación, pero como también hay condiciones sociales que podrían estar afectadas ahí, o sea, situaciones de pobreza que es cuestionable criminalizar, etcétera, decidimos poner describir esto como cuando se constituyen como base para la comisión de delitos, ya, que en nuestra experiencia son la mayoría. ¿Qué nos entrega eso? Nos entrega la posibilidad de actuar en fragancia, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy día, ¿cómo actúa el municipio? Actúa desde aseo y ornato.
Correcto.
En el fondo, de sacar la basura que se genera.
Limpiar.
Limpiar. Y obviamente cuando empezamos a hacer estos recorridos de limpieza, los que viven en los rucos se van inmediatamente, y ahí es cuando encontramos armas, dosificadores para la venta de drogas, pipas, etcétera, carnes robados, celulares, distintos elementos que evidentemente nos llevan a constituir, a sospechar que hay comisión de delito.
Claro.
Si es un delito, nosotros podemos actuar en fragancia. Tenemos en el fondo la posibilidad de actuar como inspectores municipales y en el momento de encontrar efectivamente la comisión de un delito, poder actuar con carabineros, ¿cierto? Entonces cambia la situación. Hoy día en general no los podemos tomar porque se van cuando llega ese hoyo nato. Si es que esto es un delito y actuamos en fragancia, nos va a entregar una herramienta. Hoy día nosotros presentamos esto, fuimos a la comisión la semana pasada, la comisión de gobierno interior, y bueno, ya se le puso urgencia, pasó a la comisión de seguridad, o se le va a poner urgencia, pero pasó a la Comisión de Seguridad, ya se han presentado se presentó otro proyecto. Los parlamentarios tomaron esto, y parlamentarios transversales, creo que liderados por la diputada Claudia Mora, entiendo, presentó otro proyecto de similares características al mío, y hoy día el senador Alvial de Curicó, de la séptima región, presentó lo mismo. ¿Por qué? Porque en esa región, según me enteró, este asentamiento, uno de estos rucos, asentamientos irregulares, lo que produjo fue un incendio de tal magnitud que consumió la vivienda de unos adultos mayores en forma completa. Entonces, te fijas que ya es un problema que va mucho más allá a que no me gusta que alguien duerma en el lugar por el que yo paso, ¿cierto? Es una situación muchísimo más grave que genera consecuencias mucho más graves hoy día para la ciudadanía. Así que creo que esto está tomando vuelo y esperamos que, tal como decía hoy día, leía las declaraciones al senador Alvial, nosotros necesitamos las mayores herramientas para poder actuar en esta materia. Así se lo planteamos también al ministro de Seguridad.
Y alcaldesa, usted han hecho un trabajo muy intenso de erradicar, de sacar estos rucos, pero ¿cuál es la estrategia alternativa o complementaria para evitar que se vuelvan a reinstalar? Como, ¿cuál es la experiencia que han tenido de que saquen los rucos y nuevamente vuelvan a entrar?
Hoy día, la verdad es que es muy complejo. Ha pasado que hay alcaldes que han puesto, cierto, no sé, lo que se llama, entre comillas, arquitectura hostil, ya, que hace que en el fondo no solamente es para que no se pongan rucos, para que no se estacionen los autos, para distintas cosas, pero finalmente ponen una tabla arriba de los bolones que se instalan, digamos, o tenemos los rucos arriba, a veces incluso hemos encontrado arriba los paraderos. O sea, si se pone un cartel, aquí estamos arreglando para usted, se agarra y se transforma en un techo. Claro. O sea, la verdad es que es súper complejo, pero se hacen esfuerzos de todos los municipios, como por ejemplo cerrar ciertos espacios. Lamentablemente, hemos visto cómo algunos alcaldes han tenido que cerrar las plazas. Nosotros también tenemos, por ejemplo, el parque Víctor Jara, que está, es un parque que está cerrado, ya, ¿cierto? O sea, es de Parque Med, pero se cierra para que no suceda esto. A mí me cargaría tener que cerrar todas las plazas, ¿cierto? O sea, y en el fondo, porque las plazas son para estar abiertas.
Pues, claro, y para que los vecinos puedan transitar. Se entiende su preocupación. Exacto. Se entiende.
Y se pasa. Claro. Pasa y que en otros países, y también lo hemos visto ya en la región metropolitana, que hay que cerrar. Entonces, bueno, hay espacios que sí se pueden cerrar o que se hace con alguna intervención, se inutilizan para que hayan estos asentamientos. Hay, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un espacio que está cerca del metro, que se usa regularmente para esto, viendo cómo se transforma en una especie de plaza de bolsillo, ¿cierto? Uh-huh. Eso hace que ya no, que en el fondo se utilice bien el espacio público de una forma adecuada. Pero, tal como decía anteriormente, nos faltan herramientas para erradicar, en el fondo, el delito que hay detrás de esto. A nosotros muy, muy pocas veces nos pasa que cuando retiramos un ruco solamente era una persona que estaba durmiendo ahí amigablemente, entre comillas, ¿cierto? Sí. En general, de verdad que son personas que con consumo problemático de alcohol y drogas, que trafican, que asaltan y que hacen distintas, en el fondo cometen distintos delitos. Por eso esto nos entregaría una herramienta para actuar desde seguridad pública, desde nuestra dirección de seguridad y en coordinación con carabineros. No ya como lo que les decía anteriormente desde Aseo y Ornato. La paradoja es que los mismos rucos dicen, cuando nosotros hacemos esto, los operativos para el retiro, en forma permanente, dice, bueno, ya viene la municipalidad a hacerme el aseo. Ah. Ya esa es la burla, entre comillas.
Sí, claro.
Porque la verdad es que no tenemos herramientas para hacer nada más que eso, ¿cierto? Cuando llegamos, bueno, se van o no se niegan al control de identidad, no sé, tienen distintas técnicas para poder evadir en el fondo nuestra acción. Por lo tanto, con esta posibilidad que estamos plantearlo como efectivamente un delito cuando se constituye como base para la comisión de delito, nos permite actuar en fragancia y también en el fondo por sorpresa, digamos. O sea, vamos a tener que tener una estrategia en conjunto para llegar, no anunciar como se hace normalmente, porque en el fondo, imagínense que nosotros tenemos que llegar con un camión ampli-roll para poder retirar la estructura. Pagar infinita cantidad de plata en traslado de basura y nosotros los municipios pagamos por el depósito de la basura también, ¿cierto?
Claro.
Entonces todo eso lo pagamos y en el fondo con plata de los vecinos, ¿cierto? Se paga con todo esto. Entonces, bueno, en el fondo esto que nos permita actuar en fragancia, llevarlo detenido, pasarlo a control de identidad no por el asentamiento mismo, sino que por lo que nos va a permitir demostrar que hubo detrás de la construcción del ruco en ese lugar, bueno, nos va a permitir sacarlo sacarlos de circulación y esperamos que así sea.
Bien, alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, estamos conversando en Radio Agricultura. Una última pregunta que no podemos dejar de hacerla, dado que ha sido noticia en esta semana. Hace unos días, ustedes como comuna recibieron tanto al presidente José Antonio Kast como a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, para la promulgación de la Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Ese es el nombre de la ley, querido auditores. Bien kilométrico. ¿Qué significó para ustedes como San Miguel ser elegidos para este acto ciudadano y qué importancia tiene la ley para una comuna como la que usted dirige, alcaldesa?
Bueno, la verdad es que es súper emocionante que se haya elegido la comuna de San Miguel para la promulgación de esta ley, porque además San Miguel no somos ajenos a esta realidad, o sea, más de tenemos adultos mayores en gran cantidad de las viviendas de la comuna, o sea, un número muy relevante, y bueno, y la cantidad de adultos mayores que viven también es muy alta, y así que muy importante para nosotros. Además, como los adultos mayores muchas veces son los más organizados, los que están en los clubes, ¿cierto?, los que participan en las juntas de vecinos, son personas con las que uno conversa mucho, se las topa en todas partes, etcétera. De repente los jóvenes, los que están en edad laboral todavía ocupan las comunas más de dormitorio, los adultos mayores están permanentemente alrededor en la actividad. Y bueno, entonces tiene no solamente el reconocimiento, digamos, como una, como se dice, la persona completamente sujeto de derechos, que es más bien en el fondo es la contratación de una realidad, de la dignidad humana nomás. Esto constituye, entrega herramientas para también, bueno, sancionar en el caso de que haya incumplimiento de este respeto, digamos, pero también cosas relevantes como, por ejemplo, generar políticas y planes que hagan carne estos derechos de los adultos mayores. Y eso es muy relevante que sea liderado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros, nuestro compromiso en la comuna de San Miguel, y esperamos que esto se sumen muchísimas comunas, es ser parte de aquellas ciudades que se llaman de este concepto, que se llama ciudades amigables con el adulto mayor. Y lo que tiene que ver con cosas sencillas como, por ejemplo, rebajar veredas para que pueda pasar un burrito, para que una persona sea más fácil transitar cuando cruza la calle, incluso rebajar veredas, tapar hoyos, y bueno, y distintas cosas que desde el punto de vista como urbano y del desarrollo de las ciudades son relevantes para los adultos mayores. ¿Dónde están los paraderos? O sea, hay múltiples decisiones desde el ámbito municipal que cuando se hacen pensando en todos, no en el hombre promedio, ¿cierto?
Claro.
El diseño de la política pública por años se hizo pensando en el hombre promedio. Finalmente, el hombre promedio es como una persona de 40 años que no tiene ninguna dificultad.
Y que no está en la casa en todo el día porque está trabajando.
Exacto. Cuando la verdad que las personas que todas las políticas públicas tienen que ser pensadas en adultos mayores, en niños, en personas con discapacidad y en el fondo en personas que tienen más dificultades que el hombre promedio, ¿cierto? Que la persona promedio. Así que es un bonito desafío. Estamos con organizaciones también que nos han apoyado en eso. Estamos súper contentos porque este es un proyecto que para mí también es importante. Yo fui parte de las dos administraciones del presidente Sebastián Piñera. Correcto. Y este se presentó durante la presidencia número 2, el año 2020, y que impulsó con mucha fuerza la ex primera dama Cecilia Morel, que también fue parte de la actividad y que fue también reconocida por el presidente Kast por el rol que tuvo en esta materia.
Pero impresionante.
Carol Baum, alcaldesa de San Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar estos temas tan relevantes de la comuna y para el país.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias, alcaldesa. Y interesante, propuestas políticas que surgen desde las comunas. Lo tuvimos viendo con el alcalde Wainwright de Puerto Montt, cómo limpiar el centro, el Raya Paga, ¿cómo se llamaba el programa? Muy bueno. Y ahora la alcaldesa nos contaba acá el tema de los rucos. Vámonos a una pausa, pues, María José.
Vamos a una pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Hoy, mi miércoles 17 en todo Chile, Copec te apaña con 100 pesos menos por litro en gasolinas 93, 95 y 97 en todas las estaciones del país. De 12 a 23.59 horas, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Todo Chile, un solo día. Copec te apaña.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos.
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como siempre, Álvaro, saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, pues ya estamos de regreso, ya está conectado nuestro invitado del segundo bloque y nos acompaña Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlo.
Muy bien, Héctor, muy bienvenido. Héctor, ya lo notábamos, las temperaturas han ido bajando, ya llega el invierno y con ellos también los virus respiratorios. Y queríamos partir preguntándote cuál es la situación epidemiológica actual, cuál es el balance que se ha hecho hasta el momento.
Mira, se están produciendo básicamente tres fenómenos que están confluyendo y que hacen que la situación se vaya complicando paulatinamente, pero en forma sostenida. Uno es el aumento de la circulación viral respiratoria. El segundo es que la campaña de vacunación está avanzando, pero todavía hay brechas importantes en grupos de riesgo. Y la tercera es que hay un deterioro de la calidad del aire, principalmente en la región metropolitana y en las grandes capitales de provincia. Con lo cual, en el caso de la región metropolitana, incluso se vieron obligados a decretar una preemergencia ambiental. Respecto a la circulación viral, el Ministerio de Salud, el sistema de vigilancia que tiene el Ministerio de Salud, en las últimas muestras ha mostrado que el 48,4% son muestras positivas, superior a la semana anterior, que había sido 45,6%, o sea, hay un avance importante. Y también se reportan principalmente dos tipos de virus. Uno es el rinovirus y el segundo es la influenza tipo A. Pero están creciendo también en forma importante ya la influenza tipo B y el adenovirus. Lo cual en la práctica te hace pensar de que empiezan a aparecer los síntomas de resfrío común, faringitis, rinofaringitis, empieza a aparecer neumonía, que está siendo ya la principal causa de urgencia de consulta de urgencia y también de hospitalización. Y esto está presionando la demanda de servicios de salud.
Ya. Héctor, consulta. Tú hablabas de que está avanzando la campaña de vacunación, pero existen brechas importantes en algunos grupos de riesgo. Estamos hablando de adultos mayores, tercera y cuarta edad, infantes. Esa es mi primera pregunta y la conecto al tiro con otra cosa. ¿Estas brechas se están produciendo porque la gente no se quiere vacunar o no está tomando con la misma seriedad que tomaba hace 2, 3, 4 o 5 años los procesos y campañas de vacunación? Porque Chile tuvo una tasa de vacunación extraordinaria para el COVID y después para COVID e influenza y bronconeumonía. Entonces, por eso te lo pregunto.
Correcto. Mira, es un poco las dos cosas. Yo me hice la misma pregunta.
Qué bueno, ¿sabes?
Y empecé a hacer un poco arqueología.
Ya.
Y empecé a mirar para atrás.
Ya.
Te cuento. Efectivamente, la campaña de vacunación comenzó anticipadamente este año. Comenzó el 1 de marzo.
Ya.
Con lo cual ya es una buena señal de que en definitiva las autoridades sanitarias estaban preocupadas de enfrentar un invierno que podía ser complejo, digamos, por cómo fue en el hemisferio norte. Nosotros siempre somos como un espejo, pero desfasado 6 meses.
Sí.
¿Ya? Entonces esa es como la situación que hay que mirar. Entonces, el objetivo de la campaña de vacunación es que hay que alcanzar el 85% de cobertura en los grupos de riesgo, ¿ya? Uh-huh. Esa es la meta, porque con el 85% se produce la inmunidad de rebaño. En otras palabras, estamos todos más o menos defendidos, digamos, los vacunados y los no vacunados, ¿ya? Y la circulación viral, aunque sea alta, tiene resistencia para poder enfermar a las personas. ¿Qué es lo que tenemos a junio del 2026, a esta semana, digamos? La cobertura que se está alcanzando es del orden del 70%. Si uno lo mira como promedio, es un buen avance. ¿ya? Porque en definitiva estamos ya cerca de la meta, estamos a 15 puntos porcentuales de la meta.
O sea, esto en términos absolutos, mirándolo como el proceso 2026.
Claro, ya. 2026.
Ya.
Y después cuando veo cuántas dosis administraron, en otras palabras, cuántas personas, más o menos 7,3 millones de personas son las que ya han sido vacunadas. Perdón, dosis administradas, porque puede que algunas personas se hayan vacunado respecto de 12 enfermedades, por el neumococo, por ejemplo, y influenza. Y los grupos de mayor importancia y de mayor preocupación, y respondo a tu otra pregunta, son básicamente los grupos de mayor edad, porque las mayores de 60 años tienen solo 57% de cobertura.
Ya.
Lo mismo sucede con los menores de un año, que también son de alto riesgo, tiene casi lo mismo, 57%, y las embarazadas un 60%. Ahí está el problema. Ahí está la brecha. Entonces, en definitiva, aquí hay dos aspectos que hay que enfrentar. Primero, miré yo qué es lo que había pasado el año pasado. Ya. Y el año pasado, a esta fecha, a la misma fecha, ya, los resultados eran parecidos y en estos grupos de riesgo un poco mejores. Había mayor cobertura en algunos grupos. Pero sin embargo, ya el problema de fondo que estamos teniendo es fundamentalmente el siguiente. La gente está reacia a vacunarse. Ya no es tan fácil como en pleno COVID.
Qué increíble,
en que la gente se iba a vacunar voluntariamente y en forma muy intencionada, se va a vacunar. Hoy día es más complejo, con lo cual el esfuerzo sanitario, el esfuerzo de convencimiento es mucho mayor. Y han crecido aquellos grupos que se denominan antivacunas, digamos, que son personas que definitivamente no creen en las vacunas.
De ninguna naturaleza.
De ninguna naturaleza. Y este es un fenómeno que sucede en el mundo entero, no es solamente en Chile. En países como Estados Unidos, en países europeos, ya alcanzar los niveles de vacuna que nosotros tenemos es muy difícil, justamente por lo que te estoy diciendo, porque hay personas que sencillamente no creen en las vacunas, están cometiendo un error tremendo y se dan cuenta cuando las personas están demandando servicios de urgencia o bien cuando hoy día ya hay que tener presente que el 32% de las consultas de urgencia son por causas respiratorias.
Estamos...
Y en el caso de las hospitalizaciones, ya vamos que el 20% de las hospitalizaciones son por enfermedades respiratorias graves. Y de hecho, si tú te vas a otro indicador que son las camas críticas, ¿te acuerdas que en el COVID las camas críticas era como el indicador diario?
Sí.
Y todos los chilenos estábamos preocupados por el tema de la última cama.
Correcto.
Bueno, en el caso de las camas críticas de adultos, más o menos el 90% están ocupadas. Y el 78% la UCI pediátrica. Pero no hay que preocuparse en el siguiente sentido, que aunque aumentara en forma importante, el sistema de salud público chileno y el privado también tiene una alta capacidad de conversión de cama.
Ya.
Y muy rápida. La respuesta puede ser muy rápida. Y en el caso del sector público, además hay otra cosa que nos tiene que dejar tranquilos, de que hay una gran cantidad de recursos. De hecho, hay este año más de 30 mil millones de pesos adicionales a los del presupuesto para enfrentar toda la crisis respiratoria que se produce en invierno casi todos los años. Por lo tanto, desde esa perspectiva, bien. Pero sin embargo, el tema de la vacuna pasa a ser un tema relevante. Yo te diría que el mensaje que hay que dejarle a la población es: vayan a vacunarse, principalmente los mayores de 60 años. Los niños menores de un año, llévenlos a vacunarse, y las mujeres embarazadas vayan a vacunarse. No hay riesgo. Las vacunas que estamos utilizando son vacunas que no tienen riesgo. Ya están sumamente probadas en el mundo entero. Por lo tanto, todos esos cuentos de que en definitiva las personas terminan, no sé, con distintos problemas, que en algunos casos cuentan que no pueden ser graves, no es así. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva creo que es importante que se vayan a vacunar. ¿Sabes por qué, entre otras cosas? Porque se está echando a perder en forma muy importante la calidad del aire, que es el tercer factor que yo les mencionaba.
La contaminación.
La contaminación. Y cuando estos tres factores empiezan, por ejemplo, el factor más delicado es la partícula fina, la MP2,5, digamos. que es la más fina, porque esa es capaz de atravesar, ¿no es cierto?, las paredes más finas del pulmón e incluso entrar a la circulación, y esa cuestión es grave. Entonces, frente a esa situación, yo creo que la recomendación a los auditores es que vayan a vacunarse, principalmente a aquellos grupos de alto riesgo, porque cuando en definitiva tenemos una mayor circulación viral, hay más infecciones respiratorias. Cuando tenemos una cobertura incompleta de los grupos de riesgo, hay mucho más susceptibles graves. Y tercero, que son los crónicos, que son los viejos y que son los niños y las embarazadas. Y finalmente, cuando estamos con una situación ambiental compleja, hay una mayor irritación bronquial y hay descompensación de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, los cuadros respiratorios suelen ser mucho más complejos, ya de tal manera que no es nada que una influenza, no es lo mismo que una influenza que afecte vacunado o no vacunado. Ya yo he vivido las dos experiencias, ya, y soy mayor de edad y tengo diabetes. Entonces, uh-huh.
Población de riesgo.
Población de riesgo, neta. Yo fui, yo creo que el 1 de marzo a la 1 de la tarde estaba vacunando. ¿Ya? Entonces, pero porque he probado las dos experiencias. En una oportunidad me tocó una influenza sin estar vacunado, y después me tocó el COVID, y el COVID me pidió vacunado. Ya, por lo tanto, fíjate que fue mucho menos agresivo conmigo que lo que fue la influenza anteriormente, pero mucho menos. Sí. Ya, yo la soporté en mi casa sin ningún problema. Ya fue una bronquitis fuerte, fue un problema respiratorio fuerte, fue un malestar general también pesado, pero en ningún momento yo sentí la necesidad de ir a un servicio de urgencia. En cambio, la primera vez yo estuve hospitalizado 3 días. Y entonces, en estricto rigor, creo que es muy importante. ¿Y por qué cuento este tema personal? Porque, en definitiva, creo que las personas que voy a estar escuchando, muchas de ellas pueden estar en la misma condición, ¿ya? Y, en definitiva, les puede ser de utilidad conocer experiencias que son reales, son directas, no son cuentos, son de los que estamos en la epidemiología, estamos en la salud pública. No, yo te diría que efectivamente está comprobado de que una vacunación oportuna te ayuda a pasar muchísimo mejor la enfermedad, si es que te llegara a dar la enfermedad, ya, y mucho más benigna que si no estás vacunado. Si no estás vacunado, no tienes defensa, ya, para ese virus en particular, y por lo tanto tienes que entrar a defenderte exclusivamente solo. Y los mayores van bajando la capacidad de generar ya anticuerpos. Y en segundo lugar, si tienen alguna de estas enfermedades crónicas, ya cardiopatías, tienen diabetes, por ejemplo, ya también generan menos inmunidad. Con lo cual, desde esa perspectiva, es muy importante que los grupos de riesgo se vacunen. Ya, yo lo único que te diría es que el Ministerio está haciendo el esfuerzo, y yo haría un llamado incluso al Ministerio de Salud para que haga un esfuerzo aún mayor de educación de la población, ya, de comunicación con la población, de comunicación de riesgo. La gente tiene que tomar conciencia del riesgo. Como hemos enfrentado bien en general estos eventos en el pasado, y fuimos exitosísimos en enfrentar el COVID, digamos, nos hemos olvidado de que los grupos de riesgo lo pueden pasar muy mal, y cuando digo pasarlo muy mal, pueden no pasarlo. Héctor, y un porcentaje se puede morir.
Héctor, respecto a lo que está pasando en los colegios y algunas medidas que quedaron a raíz del COVID, ¿crees que tiene justificación, tiene sustento, es una medida adecuada el que, por ejemplo, se mantengan las vacaciones diferenciadas entre los escolares y los universitarios para disminuir o al menos contener la carga viral en este tiempo?
Mira, yo creo que ahí hay que analizar cada situación en particular. Ya, yo creo que no es lo mismo lo que está sucediendo en la región metropolitana y lo que está sucediendo, por ejemplo, en la novena región, de lo que puede estar sucediendo en octava región, de lo que puede estar sucediendo en otras regiones del país. Esta es la primera cosa que hay que hacer la diferencia.
Yeah.
Lo segundo que hay que hacer, que hay que revisar muy bien, ya, y en eso el Ministerio de Salud está haciendo un monitoreo muy al callo, digamos, en términos de definir claramente, y ahí tiene que hacerlo en conjunto con el Ministerio de Educación, respecto de que en qué momento conviene que sean las vacaciones, ya con el objeto de disminuir la circulación viral. Pero todavía me da la impresión, por la circulación viral que tenemos todavía en nuestro equipo, ya todavía sigue siendo no tan elevada. Yo creo que cuando estamos en una circulación viral en la cual, no sé, el 60% de las muestras ya está dando positivo, ya y la campaña de vacunación no progresa, supongo, estoy poniendo un escenario pesimista, no progresa porque la gente no se quiere vacunar, ya y en tercer lugar las situaciones ambientales siguen deterioradas, por cierto, hay medidas tan drásticas como esa son importantes. Lo que hay que tener cuidado también son con los las personas que hacen ejercicio. Las personas que hacen ejercicio físico, uh-huh, ya en un ambiente de mala calidad del aire. Porque aquí se genera una paradoja sanitaria. El ejercicio es beneficioso, ya, pero cuando se realiza en ambientes contaminados, puede aumentar la exposición de contaminantes a contaminantes y reducir parte de sus beneficios. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia respiratoria, se respira más profundamente, se pasa a respirar por la nariz en vez de la boca, puede inhalarse entre 5 y 20 veces más aire que en reposo. Y todas estas cosas, se puede inhalar este material contaminante que yo te mencionaba, la partícula, la PM2.5, digamos, ya, o el ozono, el dióxido de nitrógeno u otro. Y esto te provoca, en el caso de los agudos, te provoca en el sistema respiratorio irritación de la garganta, y los que salen a correr, uno los puede ver, digamos, ya después llegan a tu casa, llegan con irritación de garganta y de respiratorio, llegan con tos, con sensación de falta de aire, con disminución transitoria de la función pulmonar, con crisis asmática, los que tienen algo de eso, ya, y por cierto mayor riesgo de disminución respiratoria.
Bien.
Y los que tienen problemas cardiovasculares, más complejo aún.
Así es.
Pero también se tienen que cuidar los deportistas.
Bien.
También se tienen que cuidar, y ojalá que hagan ejercicio más moderado o en espacios más protegidos. Espacios que tengan filtración de aire y de partículas, de tal manera que no se vean afectados.
Bien.
Yo creo que esas son como las recomendaciones generales.
Héctor Sánchez, nuestro invitado, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, para conversar con Llegó la Hora de importantes temas sobre la situación de los virus. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nosotros seguiremos en contacto, Héctor, contigo.
Un abrazo, gusto saludarlo.
Bien, nos vamos a la pausa. No se despegue, era 92.1.
Y volvemos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Cheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piquio Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del el cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hoy miércoles 17, en todo Chile, Copec te apaña con 100 pesos menos por litro en gasolinas 93, 95 y 97 en todas las estaciones del país. De 12 a 23.59 horas, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Todo Chile, un solo día. Copec te apaña.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y nos despedimos, Álvaro.
Así es, nos vamos. Llegan los tres mosqueteros. No se despegue Agricultura. Chao, chao.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.